Toda buena lectura empieza con una página en blanco.
Página Cero, un podcast con recomendaciones de lectura,
entrevistas,
novedades y mucha pasión por los libros.
¿Te animás a pasar la página?
Hola, hola, yo soy Pame Jiménez y aunque no parezca que tenga relación con el libro que vamos a hablar hoy, sí tiene relación, resulta que no conozco la nieve.
Hola, hola, yo soy Ángela Arias y les voy a contar un chisme. Resulta que hace unos años el autor del libro que vamos a hablar hoy vino a Costa Rica a una feria internacional del libro.
¿Really?
Yes. Y yo tengo entonces autografiado el libro por él.
¡Stop it!
Nice.
Y te damos la bienvenida a Página Cero.
Entonces, ¿de qué libro vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de La mecánica del corazón. Este libro es del autor francés Matías Malciu. Y escogimos este libro porque si no se habían dado cuenta, en abril estábamos haciendo prácticamente como un especial sobre la literatura infantil juvenil. Y resulta que este es un libro que está enmarcado en esta categoría. Sin embargo, en la conversación vamos a hacernos la pregunta si verdaderamente está enmarcado como literatura infantil juvenil. Y ya con esto vamos entonces a hacer una pausita y ya volvemos.
Porque todas estas letras vienen de alguna parte y de alguna mente.
¿Conocé de dónde? ¿Conocé de quién?
Paréntesis.
En el paréntesis de hoy,
imagina que querés dedicarte de manera profesional al tenis. Hasta que un accidente te fuerza a tomar descanso y a reconsiderar tu vida. Justo eso le pasó al francés Matías Malciu. Mientras convalecía, Malciu tomó una pluma, papel y una guitarra y comenzó así una carrera como músico. Apenas era un muchacho de unos 19 años y quizás solo escribía canciones para entretenerse mientras se recuperaba. Pero sus amigos del colegio se le unieron y formaron una banda de rock francés conocida como Dionisos. La banda se reconoce por su excentricidad y surrealismo, con inspiración en artistas como Tim Burton y el escritor Roald Dahl. Y el mismo Malciu, quien es el vocalista principal del grupo, incursionó también en las letras. Publicó su primer libro en el año 2003, conocido como 38 mini westerns con fantasmas, mientras que en el 2007 publicó la novela de la que hablaremos hoy, La mecánica del corazón. Este libro cuenta con una película, así como un álbum musical producido por la misma banda Dionisos. En 2013, el autor enfermó de anemia aplásica y necesitó un trasplante de médula ósea. Mientras luchaba por su vida en el hospital, escribió un diario que más adelante publicaría bajo el título de Diario de un vampiro en pijama. Esta excentricidad y sentido del humor caracteriza sus novelas y canciones, y a hoy sigue cantando y escribiendo.
Antes de Luz en la pantalla fue Tinta en una página.
Tinta a Luz, una sección donde hablamos de los libros y sus adaptaciones audiovisuales.
Muchísimas gracias por estar con nosotras. En Página Cero les cuento que yo estoy enferma, para variar, porque no podía ser de otra forma. Entonces probablemente ahí me van a escuchar tosiendo en algunos momentos de fondo. Y además, si escuchan unas patitas, es que tenemos un invitado especial hoy. ¿Quién es?
¡Haku! ¡Haku! Haku es mi perrito, es un adulto mayor, es un señorito ya muy viejito, tiene todos los años de la vida. Ha estado conmigo en toda mi vida adulta desde que
¡qué loco!
Sí, como un año antes de yo alcanzar la mayoría de edad, este mae llegó a mi vida y aquí ha estado, ha sido mi bebé, ahora es mi viejito. Y de me lo traje porque me daba como cosita dejarlo solo hoy en la casa, porque en cualquier momento... Yo sé que soy muy oscura, es que yo en cualquier momento se palmolive y no quiero que esté solito cuando le pase. Entonces aquí nos está acompañando hoy. Pero en fin, esa era la anécdota de hoy. Sí. Venimos entonces a hablar de este libro, La mecánica del corazón, de Matías Malciu.
Yo no lo he leído. Yo lo compré, eso sí, creo que yo lo voy a leer. Leí como la intro, digamos, del libro. A ver, voy por la página 20.
Eso.
There you go. Eso tengo que decir. Es un libro muy chiquito.
Es súper corto.
Uh-huh. Tiene 174 páginas.
Yo también tengo que decir que este libro yo lo leí hace años. Pero sí, hace más de 10 años, estoy segura. Sí, hace más de 10 años. que de hecho hace más de 10 años fue cuando llegó Matías Malciu como invitado de una feria internacional del libro. No me acuerdo el año exactamente en qué fue eso.
¿Y fue por esta publicación? Digamos, como que estaba...
Sí, o sea, sí, calzó con esta publicación, La mecánica del corazón. Bueno, ¿de qué trata? Porque me estoy hablando, pero ¿de qué trata? Bueno, resulta que tenemos a un chiquito que nació en Edimburgo en la noche más fría del año. Hacía mucho frío y estaba nevando mucho. Y esa es la relación que tiene con la introducción de Pamela diciendo que ella nunca conocía la nieve.
Exacto.
Y lo que resulta es que cuando este Willa nace, como hacía tanto frío, el corazón se le congeló. Entonces, la doctora que atendió el parto de este niño... para salvarle la vida, le da... Se me olvidó la palabra, Pamela. ¿Cuándo es que una persona, qué sé yo, pierde un miembro o algo así? Y entonces le
¿Transplante?
Sí, pero no. Una prótesis.
Una prótesis, es cierto.
Muy bien, Ángela. Y su afasia, que se le olvidan las palabras. Bueno, entonces, esta doctora, que es la doctora Madeline, le da una prótesis, le quita su corazoncito congelado y le pone un corazón de reloj. De reloj cucú, además. Y entonces, para que este niño sobreviva, tiene que tener como ciertas reglas. Número uno, nunca tocar las manecillas del reloj, ¿verdad? Número dos, controlar la ira. Y número tres...
No enamorarse. Lo cual me parece muy triste, esa última parte.
Claro, tiene sentido porque una pensaría, bueno, es que si le rompen el corazón, su corazón de cucú no lo va a aguantar, ¿verdad? Entonces...
No había pensado en eso.
¿Cómo que no lo habías pensado?
No, o sea, yo dije, no se puede enamorar porque no se le permite tener... O sea, lo relacioné con que porque tiene un corazón de reloj, no porque le pudieran romper el corazón.
O sea, vos pensabas que porque tenía una prótesis en vez de corazón era incapaz de amar.
Sí, porque era de madera, ¿no? Bueno, no. O sea, es que al parecer esta doctora, les voy a contar hasta donde yo leí, porque es muy poquito. Esta doctora tiene como esa facilidad, digamos, de arreglar de maneras interesantes, por decirlo de alguna forma, los problemas de salud de las personas que lo van a visitar o que la van a visitar. Entonces, yo me concentré cuando leí el plot, digamos. Solo pensé en que el corazón era imposible de generar como emoción, así de así. Pero no puede ser.
No, era para que no se le rompiera el corazón. Por eso le dice, controla tu ira. Imaginaba que el mocoso este se enoje mucho.
Claro, y
el
aire es un sentimiento. No lo relacioné, pues.
Bueno, en total... que como era inevitable, en algún momento de su vida Jack se enamora y se enamora perdidamente de una artista que se llama Acacia o señorita Acacia, Miss Acacia le dicen. Y entonces es esta vara de este mae que va a perseguir el amor de su vida, o en este caso su primer amor.
Okay.
Entonces se llama La mecánica del corazón.
¿Cuántos años tiene el personaje? Porque lo conocemos desde la primera, ¿verdad? Las primeras páginas es él narrando su propio nacimiento.
Ok. ¿Se acuerdan que yo les dije que yo lo leí hace mucho tiempo? Yo en este momento no me acuerdo la edad que tenía el personaje al finalizar el libro o cuando ya está en su persecución amorosa por Miss Acacia, pero sí la conoce cuando él es un niño, ¿verdad? Todavía está como impresionable y al menos en la película es la primera vez que él baja al pueblo, a Edimburgo, la ciudad de Edimburgo, que él conoce a esta niña. Y ahí a partir de entonces el mae... pero sí, pepiado slash obsesionado con la Willa, ¿verdad? Vamos a ver, más adelante también vamos a hablar de la película.
Porque ¿verdad? Hoy es un tintaluz.
Hoy es un tintaluz, exactamente. Bueno, y anotaciones que me parecen como interesantes, tanto del libro como de la película, es esta parte como de las prótesis, ¿verdad? Porque la doctora Madeline, como ya nos dijo Pamela, ella tiene una manera como muy diferente de acercarse a los problemas de salud de las personas. Y no solamente es problemas de salud, también son como problemas del corazón. Entonces, algo que caracteriza a ella es que dicen, a ella le gusta ayudar a sus pacientes, ya sea con estas soluciones innovadoras o con cariño, dice ella, como escuchando a las personas, ¿verdad? Sabiendo qué es lo que necesitan a partir de lo que las personas le conversen. Y tanto en el libro como en la película vemos, por ejemplo, la manera en que ella se acerca a darle estas prótesis a las personas. Entonces a Jack es un corazón de cucú. A un señor que se llama Arthur le pone una columna vertebral que es como... ay, es que no es una marimba porque las marimbas no son de Europa.
Pero como las de los chiquitos que venden jueguitos que suenan tin, 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 tin.
Exacto. Aquí, perdón la ignorancia, no es una marimba, es que es el instrumento que tenemos en Costa Rica y es el que me acuerdo. Es un xilófono.
Creo que sí, es con X.
Es con X.
Ajá, muy bien.
Muy bien. Vamos así, otra vez nos has ganado. Y qué sé yo, y también una muchacha con una piernita de madera y cositas así, ¿verdad? Entonces, me gusta mucho como ese acercamiento porque de alguna manera, aunque no es el tema central de la historia, definitivamente nos está hablando de personas con discapacidad. Jack, o sea, evidentemente es un protagonista con una discapacidad.
Totalmente.
¿Verdad? Es un niño que tiene un corazón enfermo. O al menos eso nos hace creer, Madeline. Shh, no digan nada.
Oh, my God.
Ok. Y también...
¿Cómo así ya?
Spoiler, no te voy a decir más, ¿ok? Léete el libro.
Me lo voy a leer. Aquí lo tengo,
¿vale? Ahí lo tenés, sí. Y es un libro que la portada es muy linda.
Sí, es muy bonita.
Es muy bonita. Sí, de hecho, fue una de las cosas que me llamó mucho la atención hace más de 10 años, cuando muy probablemente yo estaba entrando ya en este público meta, ¿verdad? Que era infantil juvenil. Con eso dicho, ¿es verdaderamente juvenil joven? Me lo pregunto yo. Porque... no solamente que trata como del amor y un amor intempestivo, que espero haber dado bien esa palabra, ¿verdad? Es amor como también posesivo, es también amor como si es amor verdadero o no es amor verdadero. ¿Qué es el amor verdadero? ¿Solamente es el amor romántico o es también el amor maternal? Madeline, por ejemplo, es una mujer que no ha podido tener hijos, pero ella termina adoptando a Jack y termina volcando todo su amor en este niño, ¿verdad? El que ella quiere proteger. Entonces, te hace mucho pensar en eso de qué es verdaderamente el amor y si el amor es algo que te va a hacer sufrir, ¿ok?
Ok. Es como muy reflexivo, entonces, digamos, no es tan romantizado como en otras cosas donde más bien se plantea como el amor o para amar hay que luchar, o también un poco de eso.
Sí, un poquito como de eso. Yo me acuerdo, de nuevo, porque esto fue hace mucho tiempo que lo leí, que a mí me generaba un poco como de ruido esta relación entre Jack y Miss Acacia cuando finalmente se reencuentran, ¿verdad? Para tener esta relación amorosa. Porque yo me hacía la pregunta, ¿Jack verdaderamente ama a la señorita Acacia o es una obsesión que él tiene nada más porque fue la primera chica que él vio siendo un niño y se enamoró perdidamente de ella y eso es acaso un amor sano, sí o no?
Okay.
Y por otra parte yo me digo... ¿verdaderamente ama a la señorita Acacia a Jack? ¿O es una relación ahí de dependencia muy extraña que ella no logra, ¿verdad? Como ser como okay. su propia persona sin Jack. No lo sé.
Pero ahora que lo decís, me parece que son interrogantes que uno se hace... Bueno, no sé si vos lo hiciste en ese momento.
Ok.
Pero son interrogantes que uno se hace, pero que hace 10 años estaban muy normalizadas y estaban concebidas como amor verdadero, digamos.
Sí, digamos, como... hacerme esta reflexión hace 10 años, hace 15... Es que de verdad fue hace mucho tiempo que leí este libro. Yo tal vez no me hacía esta reflexión de si es un amor tóxico o si no es amor, ¿verdad? Yo no me la hacía así tal cual porque carecía de las palabras que tengo ahora o carecía como las experiencias de vida que sí tengo ahora. Sí me generaba algo de ruido en ese momento porque yo decía... esto es verdaderamente amor, ¿verdad? Como que me generaba ese ruido... de que yo no sentía que eso era verdaderamente amor o que al menos no era lo que yo esperaría de una relación amorosa idílica. Y claro, cuando vos estás leyendo algo, en especial cuando sos tan joven y estás leyendo algo que sabes que va encaminado al romance, vos te esperas como así estrellitas y arcoíris y que todo sea muy feliz y muy alegre y muy justo y que los personajes entiendan los unos a los otros, se amen verdaderamente. Y cuando encontrás como esas características o estas descripciones de un primer amor, te haces la pregunta, uy, ¿esto de verdad es el amor? ¿Cómo se espera que sea el amor? Con eso dicho, no me atrevo a decirte que fuera que Matías Malcio, el autor, hizo una muy mala descripción de lo que es el amor. No quiero decir eso. Me parece que es una descripción de un primer amor intempestivo que no necesariamente es el amor verdadero.
Oh, wow, ok.
Pienso también como en Candy Candy. ¿Vos te acuerdas de Candy Candy?
Sí, más o menos. No la seguía como tal cual, pero sí me acuerdo de Candy Candy.
Ok, para aquellas personas que no saben qué es Candy Candy, porque o no son millennials o como Pamela, no la seguían, Candy Candy era una serie de anime que transmitían también en Costa Rica por alguno de los canales de Repretel. Mi mamá estaba obsesionada con Candy Candy, entonces claramente me dejaba a mí también verlo. Y la autora de Candy Candy decía que ella le puso a Candy tres amores. Es esta chica... que es huérfana y a lo largo de su vida, bueno, la adoptan por acá, la abuela se hace enfermera, va a participar en la Primera o Segunda Guerra Mundial, yo no sé, una caraja así. Entonces ella tiene como una vida muy interesante, pero también muy dramática. Y la autora dice que le dio tres amores, ¿verdad? Como su primer amor, que era así como el dulce, el lindo, pero fue muy fugaz. Spoiler, Anthony muere y la abuela pasa con este trauma de que el mae se murió. Y pasa siempre... pensando que Anthony la necesita, no sé, como que la abuela cada rato se está acordando del mae de Anthony, pero Anthony ya la palmolive. Luego hay otro mae cuyo nombre no me acuerdo, pero sí recuerdo que me generaba a mí mucho ruido.
Okay.
Porque él no era particularmente dulce con Candy. Okay. Y entonces era como este amor intempestivo, muy fuerte, ¿verdad? Como la flama que arde eternamente, pero no, arde muy rápido, muy fuerte, pero se consume muy... No era como el amor correcto para Candy.
Okay.
¿Verdad? Más bien eran muy tóxicos, okay. En especial él. Y luego el último amor de ella, que es como el paciente, el verdadero, el que está ahí para ella. Que por cierto, yo ya grande digo, ese era un amor también tóxico porque el mae le sacaba un montón de ventaja en años a Candy. Y cuidado, no era el mae que terminó originalmente adoptándola. Y yo no sé si eso es incesto o no, o si era como el hermano del mae que la terminó adoptando. Yo no sé, ahí hay una vara muy rara.
Qué complicado. Claro, sí. Es que en esas épocas era normalizado.
Claro, uh-huh. Pero mi punto es que en el caso de la mecánica del corazón es el primer amor de Jack. Uh-huh. Y es un chico al que desde pequeño le dicen, controle su ira, no se enamore. Y él no sabe verdaderamente entonces qué es esto del amor porque nadie se lo ha querido explicar, tal vez como para evitarle este...
Es que no se puede enamorar.
Es que no se puede enamorar. Entonces,
está desde sus reglas de vida. Uh-huh.
Pero todo mal, porque entonces sí, el problema no era que no se enamorara, el problema era que lo educaran correctamente que era el amor.
Amiga, pero eso se puede trasladar a la sociedad de que no se embarace, ¿verdad? Y es más fácil decirle a la gente en lugar de no se embarace... Tengan salud sexual.
Entonces sí, claramente aquí iba como una parte como de educación, de hablar de sus sentimientos, ¿verdad? Madeline tenía muy buenas intenciones con Jack, pero por miedo propio ella también de perder a su hijo, ¿verdad? Uh-huh. Porque todo pajarito tiene que extender eventualmente sus alas y dejar el nido, ¿verdad? Como este miedo de ella tampoco deja que Jack crezca apropiadamente. Ahora, dejando de lado el amor, yo quiero poner otra pregunta aquí en las ondas gercianas de Spotify y YouTube y todos los demás.
Okay.
¿Cuál es el género verdaderamente de este libro? Porque nos dicen, sí, que es literatura juvenil infantil, no lo sé. ¿Es realismo? No realmente, o sea, al Willa le ponen un corazón de reloj, a un mae le ponen en lugar de una médula, le ponen ahí un xilófono.
Una marimba.
Ajá. Es como algo como muy... Mete como mucha magia, pero... digo yo magia, pero no te lo explican como magia. Es que...
Lo normalizan. Sí, es como... Ah, sí, a huevo, un corazón de cucu.
Que entonces yo me quedo así pensando... Ok, y esto es realismo mágico entonces también. Porque yo no sé si es que entonces yo tengo como una obsesión que siempre llega a este tipo de libros. O me digo... Mae, ¿y esto será como algo steampunk? ¿Vos sabes qué es eso?
No.
El steampunk es un género en donde sí hay tecnología, pero es tecnología basada en vapor. Y entonces eso es como una combinación de una sociedad medieval, pero con una tecnología basada en vapor.
Ah, ok, entiendo.
Okay,
bueno, pues parece. Digamos, ahora que lo pienso, o sea, que me lo explicas. Uh-huh.
O sea, aquí no hay una tecnología de vapor, pero vos ves que hay un tipo de tecnología un poco inusual, al menos con la doctora Madeline, ¿verdad? Uh-huh. Y este tipo de situaciones que son como... tan normalizadas.
Como tecnología artesanal. Ah, no sé si eso tiene sentido.
Sí,
pero sí,
lo que vos me estás diciendo para mí tiene sentido. Mm. Alguien dirá, es que toda la tecnología es artesanal, porque no sé.
Bueno, pero a comparación con ahora, amigos.
Exacto, exacto. Entonces...
Sí, porque no es futurista, eso es a lo que nos referimos un poco. No es tecnología o cosas como muy... Es que las cosas son como manuales, no sé, no son máquinas haciendo cosas, sino son personas utilizando ciertos recursos para resolver una situación, en este caso, de salud.
Sí. Mm. Ahora yo me quedo pensando, si este... Vamos a ver, voy a agarrar el libro de Pamela para acordarme en qué año, porque me parece, no sé si fue publicado o escrito. Aquí dice que salió en el año 2007, originalmente en la primera versión, 2007. Y según cuentas que acabo de sacar de mi celular, este libro entonces se publicó hace 17 años.
Wow.
O sea, es posible que yo haya leído más bien este libro hace 15 o 17 años, para que te des una idea.
Wow. Uh-huh.
Y bueno... Entonces yo me hago esta pregunta, si este libro no lo hubieran escrito en el 2007, sino que lo hubieran escrito, qué sé yo, en 1856, de una carajada así, uh-huh. que yo creo que por ahí estaba el año en el que empezó a escribir Mary Shelley y Frankenstein, uh-huh. ¿verdad? ¿Esto hubiera contado entonces como ciencia ficción?
Maybe.
¿Verdad? En bueno, esa época tal vez sí hubiera contado como ciencia ficción.
Ahora que lo pienso, digamos, tomando como referencia que el autor es músico y que vos ahora me enseñaste la...
Banda sonora de la peli.
La banda sonora de la peli. También la banda sonora no es un sonido característico de esa época. Es decir, la época en la que se... Al menos me parece a mí, en la época en la que él lo escribió. You know?
¿2007?
Ajá. Sí, 2007. La música es como más... A mí me recuerda como más...
A mí me suena un poco como más mecánica, pero de nuevo, es que es la mecánica del corazón, ¿verdad? Ajá, como más de engranajes, como más de ese ritmito como uh-huh. muy de máquina. Pero entonces yo me hago esa pregunta, ¿verdaderamente cuál es el género de este libro? ¿Literatura juvenil infantil? No estoy muy segura, tal vez juvenil tirando adulto, ¿verdad? Uh-huh. No es realismo, no necesariamente es fantasía, no sé si es ciencia ficción, no sé si cabe decir que es steampunk, no sé si, digamos, también como por la estética es algo medio gótico. Uh-huh. ¿Y verdaderamente eso importa o no? Yo digo que no, es una rica mezcla de varios elementos que... Ok, ese es Haku, no sé si lo escucharon. Es que es un perrito que está ciego y entonces uh-huh. se tropezó con algo, mi bebé. Bueno, ¿qué les estaba diciendo? Ah, sí, verdaderamente no importa la mezcla. Tiene una estética que vos la lees, el ambiente, ¿verdad? Uh-huh. Que es muy particular. Y yo creo que eso está como muy interesante de ver estas mezclas, estos experimentos en las letras. Y aunque nos haya tomado 17 años presentarlo aquí uh-huh. en el podcast desde la salida del libro, yo creo que es una lectura que vale la pena rescatar.
Bueno, y entonces, ¿qué les parece si hacemos una pausa chiquita? Porque Ángel ya nos contó sobre el libro, pero ahora nos va a contar sobre la película. Así que ya casi volvemos con más de Página Cero.
Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros.
Pero para mantener el podcast necesitamos una ayudita.
Por eso te agradecemos que escuches esta pausa publicitaria. Ya casi volvemos con más lecturas. No solo de libros vive el lector.
Ni la lectora.
Si te gusta Página Cero, por favor considera apoyarnos con tu patrocinio en Patreon.
Así tendrás acceso temprano a episodios especiales del podcast y a contenido exclusivo para mecenas. Al mismo tiempo, nos ayudas a mantener este proyecto con vida.
Encontrá más información en nuestro sitio web pgcero.com
o visita directamente el sitio www.patreon.com/pgcero.
Es hora de pasar la página cero.
Antes de compartirte mis impresiones sobre la película, te contaré algunas curiosidades sobre Jack y su corazón de cucú, o Jack y la mecánica del corazón, como también se la conoce. Esta es una cinta animada de 94 minutos, estrenada en el año 2014. Aunque cuenta con la dirección del francés Stéphane Berla, se nota la influencia del autor original. Matías Malciu participó activamente en todos los roles posibles de producción, como director, guionista e intérprete. Porque sí, en francés, él dio la voz a Jack, el niño protagonista de esta historia. Desde luego, el grupo de rock francés Dionysos se encargó de la banda sonora de la película. Es más, podés ir a Spotify y escuchar el disco completo de Jack y la mecánica del corazón. Y aunque, como irás a continuación, yo no soy fan de la película, en el año 2014 fue nominada al Premio César al Mejor Filme de Animación. El Premio César es algo así como los Premios Oscar, pero en Francia. Ahora sí, agarra palomitas y a rodar la película.
Y maintenant, bon film.
Escuchas Página Cero, una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro.
Todo el material empleado, como música, libros, extractos de audios y demás, se utiliza con propósitos de comentario, crítica, educación e investigación.
Muchísimas gracias por seguir aquí en Página Cero. Hoy estamos conversando sobre La mecánica del corazón, libro de Matías Malciu, y también de su adaptación audiovisual que se llama Jack y su corazón de cucú en español.
Las traducciones, ¿verdad? De las películas siempre son un tema.
Uy, Pamela. Eso que decís, Pamela. Uf. Y te lo digo porque a mí no me quedó más remedio uh-huh. que ver la película en su traducción al español de Latinoamérica.
Ok.
Y la odié con todo mi corazón.
¿El doblaje?
Sí, digamos, no me gustó para nada. O sea, si te soy sincera, no me gustó para nada la película. Pero okay. No, nada.
No hay nada rescatable que os digas, bueno, esto...
Vamos a ver. Creo que si yo lo hubiera escuchado, o mejor dicho, visto en su idioma original, que me imagino que el idioma original o es francés o es inglés. Uh-huh. Tal vez sea inglés.
Me parece.
Uh-huh. Porque mucha de la producción, y vos lees los créditos y demás, vienen en inglés. Yo decía, tal vez sea en francés porque Matías Malciu habla en inglés y se produjo principalmente en Bélgica la película. Entonces yo dije, sí, tal vez en Bélgica hablan francés y soy una ignorante y no lo sé.
Qué interesante. ¿No la encontraste en idioma...?
Original no, porque yo la vi legalmente en Prime, Amazon Prime.
Amazon Prime.
Y esa solamente me salía en español.
Qué interesante.
Sí, entonces no me gustó para nada la traducción, empezando porque, digamos, la banda sonora de esta película está a cargo de la banda Dionysus, espero haberlo pronunciado bien, cuyo vocalista es Matías Malciu, o sea, el escritor de este libro, que además Matías Malciu también fue productor y guionista de esta película. O sea, el mae estuvo metido.
Estoy involucradísimo.
Sí, sí. ¿Verdad? Es como, me imagino que es como el proyecto querido de él y qué dicha que lo logra sacar. En español yo no aprecié la música, la verdad, y muchos de los diálogos, porque hay un personaje como el rival amoroso de Jack, que yo dije, lo que está diciéndome este mae suena sumamente ridículo en español, pero tal vez en inglés o en francés, el idioma original, suena demasiado chiva porque debe ser como un tipo como de poema y debe tener una rima ahí riquísima, ¿verdad? Uh-huh. Y en español simplemente se pierde.
Okay.
Me choca un montón además las canciones, porque nuevo, Matías Malciu es el vocalista de esta banda en español. Me perturba muchísimo escuchar las canciones que son protagonizadas por un niño de 14 años con una voz de un hombre como de 30 años o más. Me perturba mucho porque me dicen que es un niño de 14 años. Entonces es como, ay, no, ningún chiquito de 14 años tiene la voz así.
Ok, entiendo.
Entonces me da como, no, no te lo creo. Me rompiste ahí el pacto de ficción. La película me parece también que es algo muy gracioso. Es diferente al libro, en especial el final.
Ok, hicieron como
no voy a hacer ahí un spoiler, pero me parece súper interesante que sea tan diferente al libro cuando el guionista y cuando el productor es el mismo autor.
Sí, tal vez era justamente para que no existiera como toda esta vara. O sea, si ya sabían que siempre iba a haber la discusión, es que el libro es mejor que la película y tal. El man dijo, cambiémoslo todo, a ver, es para que sean dos cosas totalmente diferentes. Ay, man, pero interesante.
Sí.
Ahora, tengo una pregunta. Opa, Jacu, ¿estás bien? No, quiero ser amigo. Ok.
Ahí está.
¿La peli es animada o es con personas...?
Live action, decís, no, es animada 3D. Tampoco me gustó mucho la animación, digamos, como el diseño de personajes.
Pues, animada, bueno, sí.
Ajá. Es que hay animada 2D y hay animada 3D.
Sí, sí, pero yo por un momento dije, ¿y tenías lentes? Pero no. Después dije,
No es ese 3D.
Ajá.
No me gustó mucho como el diseño de personajes, la verdad. No, no me terminé de convencer como la animación. Sí, con eso dicho, digamos, es que está reflejando mucho como la portada del libro, ¿verdad?
Ajá,
como estos personajes de cabeza grandecita, ojos grandecitos, ¿verdad?
A mí me recuerda un poco a la estética de Tim Burton.
Eso que vos estás diciendo es que, de hecho, muchísimas personas en internet dicen, me recuerda el libro un montón a una película de Tim Burton.
¿En serio? ¿Cuál?
Sí, en la película. Digo, el libro.
No, pero ¿cuál película de Tim Burton?
De la cinematografía de Tim Burton en general.
Entendí. Pensé que también a una producción en específico.
No. Porque digamos, de hecho que decíamos en la sección anterior que tal vez entre los géneros que están ahí mezclados aquí, lo gótico. Bueno, Tim Burton también tiene mucho esto de gótico, montones. Bastante. Y yo lo veo muy claro, tanto en el libro como en la película.
Okay.
¿Verdad? Como Edimburgo es particularmente oscuro. Uh-huh. Además... Bueno, yo no les conté, pero hay como un circo, ¿verdad? Como de fenómenos, por decirlo de alguna manera. Y al menos en la película está completamente normalizado. Sí, claro, mae. Hay una huila que no es una huila. Es que tiene dos cabezas. Es una hermana siamesa. Son hermanas siamesas, ¿verdad? En el mismo cuerpo. O que, por ejemplo, un mae que solamente es una cabeza. Y es como un poco perturbador ver a este mae que es solo una cabeza. O una huila que tiene alitas como de mariposa y la huila vuela. O un mae que tiene como orejas de Dumbo e intenta volar como Dumbo, ¿verdad?
Okay.
Entonces, y es chiquitito, chaparrito el mae, ¿verdad? Y esto como súper normalizado, pero también es como lo extraño, pongo entre comillas, lo grotesco, ¿verdad? Lo fuera de lo normal, más allá de, y está completamente normalizado. Y digo, esto podría ser gótico de repente.
Claro, qué loco. Es que si nos ponemos a hablar de cómo etiquetamos arte, digamos, es complicadísimo, digamos, sobre todo ahora que las tendencias y las referencias y todo esto se mezclan para generar producciones como tal. Pero entonces la peli, next.
Sí, digamos, yo creo que yo podría definitivamente pasar de la película. La vi con el objetivo de venir a hacer este programa, ¿verdad? No fueron como los mejores minutos de mi vida. Creo que podría más bien haberme dedicado a leer otra cosa. Pero digamos, ya está. Ya vi la película. No la recomiendo así al 100%. tal vez en el idioma original para apreciar mejor, por ejemplo, la música, digamos, apreciar la banda sonora que le pusieron, ¿verdad?
Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención.
Dime.
Y puede ser que sea una estupidez.
Ok.
Pero a mí me asombra cómo ves una película subtitulada y el guión es completamente diferente al guión en el idioma doblado. Uh-huh. ¿Me explico? Y muchísimas veces tiene mucho más sentido el subtítulo que el guión en español.
Ajá. Sí, que tal vez, digamos, el doblaje cambia los diálogos y entonces donde cambias el diálogo estás cambiando muchísima parte de la trama.
Sí, que vamos a ver, yo entiendo, y viendo, hablando aquí como random de pelis como, qué sé yo, Shrek. ¿Verdad? Que metieron ahí como dentro del guión como chistecitos o referencias como más culturales, ¿verdad?
Para Latinoamérica.
Para Latinoamérica. Eso lo puedo entender y de hecho tiene sentido que eso genera como más empatía en el receptor y todo esto. Eso lo entiendo. Pero me choca muchísimo cuando los guiones no logran como esa fuerza que tienen, si así lo tienen los subtítulos. Es como muy extraño y nos, bueno, ya ahí nos estamos metiendo en otro tema que es la producción audiovisual y todo esto, pero es muy loco cómo llega a afectar incluso cómo percibimos una producción artística basada en un libro, digamos.
Sí, yo siento que yo hubiera disfrutado más esta adaptación audiovisual, aún cuando el final es tan diferente, que con eso dicho, no digo que haya sido un mal final.
Okay.
Okay. Me parece que dentro de la historia es interesante. Me demuestra una capa nueva del egoísmo de Jack.
Okay.
Porque me parece que Jack es un personaje egoísta, pero está entendible porque el maestro tiene 14 años. Es un puberto, ¿sí? Sí. Es un adolescente. Entonces creo como que...
Y a esa edad estamos apenas entendiendo quién es uno, como para entender que es un sentimiento como el amor, digamos,
sí,
que está tan contaminado por cómo se percibe desde afuera o la sociedad y la tal.
Sí. Y con eso dicho, aún así no excuso a Jack del todo, porque me parece que al final puede traumatizar un poco a la señorita Cassia, al menos en la película.
Oh my.
Sí, no voy a hacer spoilers, no voy a hacer comentarios
ahora
más al respecto.
Ahora quiero ver la película también.
Solo para ver ese final. En total, que me parece que yo hubiera disfrutado más esa película si hubiesen dado un mejor doblaje desde la selección de los actores de doblaje, ¿verdad? O sea, desde ponerle a Jack la voz de un niño, ¿verdad? Que las canciones las interpretara un niño.
Claro. Eso, credibilidad es...
Sí, y es que eso para mí...
credibilidad e incluso coherencia.
Sí, y otra cosa. Yo estoy pasando como por una etapa en la que me gusta consumir series que tienen como mucha música.
Entiendo.
Y digamos... Ok, esas patitas ahí que sonaron otra vez. Ah, chocando mi bebé. Estoy pasando como por una etapa en la que me gusta
muy musical.
Ver, muy musical. Uh-huh. Y entonces las personas que saben, saben. Estoy viendo mucho Hazbin Hotel y estoy viendo Hello a Vos. Pamela, yo sé que no sabes de qué es eso, pero es buenísimo. Y tienen una producción musical riquísima, en especial Hello a Vos, me parece. Por cierto, Hazbin está en Prime y Hello a Vos está en YouTube gratis. Buenísimo Hello a Vos. Me gusta más incluso que Hazbin Hotel. Y la producción de la música es riquísima. O sea, una obsesión total. Y estoy también ahora obsesionada con un musical o un concepto musical basado en la Odisea que se llama Epic.
Oh, wow.
Estoy pero así obsesionadísima. Es lo que estoy escuchando. Mi playlist es esa vara.
Eso fue lo que me enseñaste la última vez que nos vimos.
Ajá, exacto. Eso era que en algún momento me gustaría hablar de eso, pero...
Claro que sí, amiga.
Será para otro programa o tal vez otra temporada, no lo sé. Entonces, cuando yo llego a ver esta película de Jack y su corazón de cucú, vieras que la música además me deja con un sinsabor.
Okay.
Porque esta traducción al español, ay, no sé, man, yo siento que los actores están hasta desafinados.
Okay,
no sé.
Okay.
Y eso es verdad que yo no canto, pero ni los pollitos, pero man, no
lo
disfruté.
Lo podemos poner a Jay para que nos diga
su opinión.
Su opinión artística.
Tendría entonces como que escuchar con más interés el soundtrack original para saber si, ¿verdad? Porque probablemente tiene una mejor producción musical el soundtrack original que la traducción. Pero sí, a mí lo que me mató fue esa traducción. No me terminó de convencer del todo el diseño de personajes y la animación, pero entiendo que esa es una decisión estética. Pero no, a mí lo que me mató fue ese doblaje.
Pregunta. ¿Esas debilidades de animación y tal, crees que sea por la calidad o, digamos, por un término de calidad de la peli y tal, o por una coyuntura, digamos, de que el libro salió en esta época no sé en qué momento salió, pero que la peli salió, digamos, y que sea más como de las herramientas tecnológicas que tuvieron las producciones. ¿Me
te
explico?
Entiendo, sí, te uh-huh. entiendo. Y no, básicamente, a mí nada más es que no me gustó como el diseño de personajes. No, no, no es mi uh-huh. estética, ni el diseño de personajes, ni como las decisiones artísticas que se tomaron para presentar la historia en la anima. No, a mí personalmente no me convenció. Que eso no quiere decir que entonces ya sea malo. Uh-huh. Que eso quede claro. Yo entiendo muy bien que fue una
percepción personal de un ser humano.
Exacto,
persona.
Exacto. Uh-huh. Entonces, yo no soy la fan. Me lo hubiera tragado mejor si probablemente lo hubiera visto en su idioma original y tal vez no tendría así como un sinsabor. Ok. ¿Verdad? Porque yo recuerdo el libro con mucho cariño, a pesar de que se fue hace tanto tiempo, yo lo recuerdo con mucho cariño. Recuerdo una foto que me tomé con el autor. Además, yo llevaba como cámara ese día. Y uh-huh. vieras que esa era como la primerísima versión de hace muchos años que estaba Página Cero. Uh-huh. Y yo tomé varias fotos. A gente...
¿No los podemos poner dentro de las redes?
Yo creo que voy a hacerlo.
¡Ay, qué emoción! Vamos a ver Ángela Chichi.
¡Oh! Yo siempre soy Chichi. Uh-huh. No, y de hecho como que le tomé fotos varias veces este mae con otros lectores. Uh-huh. Entonces cuando el mae, yo llegué a que me firmara, mi turno para que me firmara, me puso para Ángela, la reina de la foto 2, porque yo siempre le decía a alguien más, ¿quiere una segunda foto?
¡Qué divino! Sí. ¡Qué simpático!
Muy simpático. El mae era súper simpático, súper payaso. Y entonces a mi mae eso a una le cae bien porque una también es una payasa. Entonces, okay. Pero sí, esas son mis apreciaciones del libro y de la película Chuck y su corazón de cucú.
Estamos en la red.
Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
En estas redes sociales nos encontrás como PG0.
Hoy hablamos sobre La mecánica del corazón, libro de Matías Malciu, quien además produjo y fue uno de los guionistas y que participó también en la banda sonora de la película Jack y su corazón de cucú. Entonces, el mae es súper metidísimo en este proyecto. Y en resumen, me gustó mucho el libro, lo recomiendo. La película no es santo de mi devoción, pero si alguno o alguna de ustedes la encuentra en su idioma original, que me cuente si se aprecia mejor. Ah, y que pasen el link. Sí, que pasen ese link. Sí, todo muy legal.
Privados. Privado. No, puede ser que esté en alguna otra plataforma.
Sí, eso. Entonces, Pamela, nuestras redes sociales, nena.
Ok, estamos en Instagram, el único inigualable, como PG0CR. Pero en las demás redes sociales estábamos como PG0. ¿Cuáles son esas redes sociales?
Facebook,
YouTube, Patreon. Y Twitter.
Aunque Twitter está medio muerto porque además se llama X, pero exacto. No sé si se han dado cuenta, pero nuestro mantenimiento sigue diciendo Twitter todavía.
Ajá. Sí, somos millennials.
Y no quería hacer el cambio en producción. Sí, mucha sí, sí, sí. En fin, bueno, ya con esto entonces hemos terminado este programa. Vamos a tener en el próximo episodio nuestro programa como especial del mes de aniversario. Entonces, para que lo estén esperando, ya vamos a cumplir 3 años de esta nueva versión de Página Cero. Entonces, para que nos acompañen en el próximo episodio.
Les deseamos una muy, muy, muy feliz lectura y muchísimas gracias por acompañarnos. Que estén muy bien.
Para escuchar más episodios de Página Cero, visita nuestro sitio web pg0.com.
Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página en blanco.
En esta producción participaron
Sadie Salas
y Manuel Zumbado.
En locución,
Página Cero es una producción de
Pamela Jiménez
y Ángela Arias.
Página Cero es una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro.
Para más recomendaciones literarias, visita nuestro sitio web pg0.com.
Para cualquier consulta o sugerencia, escribinos al correo electrónico pg0@gmail.com.
Y si te gusta este podcast, por favor considera apoyarnos con tu mecenazgo en www.patreon.com/pg0 y recibí adelantos y contenido exclusivo.
Ahora sí, pasa la página en blanco e inicia la lectura.
¡Felices letras!